Menú informativo.
Recibimos ya a Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum. ¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido, un placer tenerte nuevamente.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Eduardo, el título que elegiste para hoy es «El gobierno presentará adhesión al acuerdo transpacífico». ¿Qué podemos esperar del avance de este acuerdo? En ese sentido, anunció el Poder Ejecutivo que va a presentar ahora el 1 de diciembre la carta de adhesión de este acuerdo. ¿Podemos repasar qué es, primero que nada, como para arrancar?
Bueno, sí, muy rápidamente, ¿no? Pero básicamente el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica fue el nombre original después que se conforma y cambió a algo que se llama Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, es decir, cambia de cooperación económica a un tratado integral y progresivo, es decir, con la idea de seguir avanzando. Esto fue creado en 2016 y actualmente está integrado por países de Oceanía, de Asia y de América, es decir, bueno, Australia, Nueva Zelanda, después está Brunei, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, y de América están Canadá y México, Norteamérica, Chile y Perú. Lo integró Estados Unidos también, pero Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo en la administración Trump. El tema es que lo que hay que ir analizando un poco en función de esta primera intención de Uruguay es que es un proceso de ingreso que es largo, que es complejo, porque tiene que ser aprobado por la totalidad de los miembros de este CPTPP, ¿no? Está conocido como TPP, pero eso cambió de nombre. Entonces, no es que ingresa el pedido de Uruguay directamente para empezar la negociación. Entra en una lista, claro, donde hay varios países antes que Uruguay, hay cerca de 10 países que ya solicitaron el ingreso, y este acuerdo lo negocia uno a uno, es decir, los va tramitando uno por uno. Después, un poco cómo podemos esperar hacia adelante, bueno, claramente el primer anuncio que hizo el presidente y el gobierno fue presentar esta carta de adhesión, y efectivamente hay muchos sectores que en principio podrían ser beneficiados, hay muchas posturas muy favorables a este tipo de acuerdo, pero también supone que, por otro lado, temas complejos para negociar. Y fundamentalmente, para lo que es el caso uruguayo, negociar e identificar cuál es la afectación con respecto al rol que tiene el Estado en cuanto a los combustibles, a la electricidad, las telecomunicaciones, que son temas que pueden ser especialmente complejos para Uruguay, y también los temas vinculados a la temática de propiedad intelectual, porque estos acuerdos, no tanto los TLC como las negociaciones con bloques, siempre presentan este tipo de dificultades, porque justamente lo que se quiere, lo que se busca son ventajas competitivas donde se bajen barreras, ¿no? Y bueno, estas barreras donde el Estado tiene presencia o donde se protege la propiedad intelectual de cada país, entran en la negociación y son los lugares más difíciles para negociar.
Ahora, Eduardo, ¿qué podemos ver del tema interno en la negociación y también con el bloque del Mercosur?
Bueno, si nosotros miramos lo que fue la reunión que mantuvo el presidente con el Frente Amplio y los socios de la coalición, es decir, lo que hizo el presidente fue informar al conjunto del sistema político una decisión que tenía tomada. No fue una instancia de negociación, no fue una instancia de discusión siquiera, ¿no? Sino básicamente fue informar, sí, un intercambio de opiniones, pero no una construcción de una política de Estado o un acuerdo de todo el sistema político con negociación previa, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera dentro de la propia coalición. El tema es que para aprobar la adhesión se necesita mayoría parlamentaria. Entonces, la primera pregunta que hay que plantearse para seguir analizando esto es si efectivamente está confirmada esa mayoría parlamentaria. Porque ahí aparece otro punto, que es lo que sucede con el Mercosur.
Claro.
¿No? Que si bien no es un tema interno de la política nacional, sino que es externo en función de los socios del Mercosur, lo que el Mercosur haga impacta internamente en el país y en las decisiones que se puedan tomar. Los movimientos que se hagan, si pueden afectar fuertemente el vínculo con el Mercosur, hay claramente posiciones del Frente Amplio y de Cabildo Abierto que han manifestado varias veces y en distintas instancias la priorización de cuidar al Mercosur antes que avanzar en otro tipo de acuerdos.
Y teniendo en cuenta los factores externos e internos, ¿cómo se interpreta esta medida adoptada por el presidente y el gobierno?
Bueno, en primer lugar, es algo que está como en la agenda, digamos, de campaña, en la agenda del gobierno. No aparece como una política de construcción de política de Estado, pues sabes que Uruguay no está teniendo en ese sentido en los últimos tiempos, no en este gobierno, ¿no? Ya desde hace varias, un par de décadas por lo menos. Y acá se presenta un poco cómo se va dando la discusión, ¿no? Es decir, no hay una discusión interna ni siquiera del propio gobierno, o sea, no es de Estado, tampoco es de la totalidad de los socios de la coalición, porque aparece más como una cuestión informativa y otra parece como negociar política de Estado, ¿no? Es decir, una cosa es informar lo que la presidencia decide, que necesita el respaldo parlamentario después, porque incluso necesita negociar adentro la coalición multicolor este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, esto se puede enmarcar más como un anuncio que cumple objetivos claros del gobierno, que es la apertura comercial, la libertad de comercio, cumple con una promesa de campaña y de gobierno, pero que por los propios procesos que tiene va a ser largo, es decir, es poco probable que dentro de este gobierno se pueda llegar a firmar el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver entonces, pasado el tiempo, si Uruguay ratifica esta postura o no.
Claro. Eduardo, muchísimas gracias por este análisis y si te parece, volvemos a conversar dentro de 15 días.
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en 15 días.
Un abrazo.
Como un planeta. M24. La radio que nos mueve.